escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz. Es martes 19 de marzo, felicidades a todos los padres, felicidades a todos los José. Tenemos por delante para celebrar esta jornada un día sin lluvias, con sol y nubes máximas que van a llegar a los 17 grados, que pueden rondar los 20 en algunos puntos de la provincia, y mínimas que se han quedado en torno a los 7. Va a ser una semana seca según la previsión a día de hoy, incluso con días de 24 grados. Vamos a comentarlo en el programa, un programa en el que vamos a hablar de accidentes laborales, el último en Vilanova de Arousa este lunes, pero hay muchos casos, por desgracia, para sumar a la lista de fallecidos mientras trabajaban. Hoy nos van a acompañar responsables de industria de los principales sindicatos a nivel provincial para analizar qué está pasando, por qué está aumentando la siniestralidad, por qué están aumentando las víctimas mortales en sectores como el naval o la construcción. Van a estar con nosotros Rubén Pérez, de UGT, Celso Carnero, de Comisiones Obreras, y Julio Fernández, de la CIGA. Con ellos analizaremos esta cuestión, pero tenemos muchas otras cosas que contarles, porque estamos pendientes del veredicto del caso de Jessica Méndez. El jurado popular lleva 24 horas deliberando y de momento no hay resolución, pero bueno, pues la conclusión puede darse en cualquier momento, así que estamos pendientes de este asunto. También les vamos a contar la respuesta del Ayuntamiento de Vigo a esa resolución judicial que anula parte del barrio Docura, una de las urbanizaciones más importantes de las previstas en la ciudad de Vigo. Vamos a hablarles de vivienda, además, porque en Pontevedra se ha dado un paso importante en las últimas horas. El Pleno ha aprobado iniciar los trámites y los estudios para declarar zonas tensionadas, algunos barrios de la ciudad. Ya saben que, bueno, el precio de la vivienda es un asunto absolutamente desbocado desde hace tiempo, especialmente en Vigo, pero también en la ciudad de Lérez. Vamos a hablar de consumo, porque se agota el plazo para reclamar los gastos hipotecarios, y va a estar con nosotros Miguel López, de la Unión de Consumidores de Galicia, porque este jueves hay una charla en Vigo sobre este asunto. Le vamos a preguntar los detalles, vamos a hablar de poesía, que este jueves es el Día Mundial, y por supuesto vamos a hablar de música clásica, con Rosana Ojea. Doce y tres minutos. Antes de nada, vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Que nos agarda para esta xornada, Joel?
Bueno, pois, esta xornada de martes, durante a primeira xornada, tuvemos algunha néboa aí na zona de Rías Baixas, que foron pouco a pouco disipándose. Esperamos nas próximas horas de ceos bastante abertos, con algunha nube de tipo alto, que non impedirá que vexamos o sol aí en Rías Baixas. Os ventos moi frosos de compoñente oeste farán que teñamos unhas temperaturas agradables. Esperamos na cidade de Vigo 18 graus, na cidade de Pontevedra en torno aos 20, unhas temperaturas bastante agradables.
Joel, incluso a previsión apunta a que esas temperaturas poden subir ao longo da semana.
Sí, mañá estarían sen cambios, moi parecidas ás de hoxe. Será un día moi parecido de hoxe, con un día de nube intervalos nubosos, con máis claros durante a tarde, E os xoves é o día onde as temperaturas repuntan algo máis, será un día de ceos bastante abertos, especialmente durante a tarde, con ventos do norte e nordés. Subirían as temperaturas, esperamos unha máxima en Vigo entre os 25 e os 26 graus e en Pontevedra en torno aos 27.
Valores, propios destas xornadas de arranque da primavera, propios xoves, creo que empeza, non?
Sí, son temperaturas estamos a finales de marzo xa, o sol ao fin e ao cabo xa está alto, uh-huh. Non está tan baixo como no mes de decembro ou en enero, xa vamos tirando, xa estamos case en abril. Esas son temperaturas propias da época do ano.
Bueno, pois nos alegramos tamén diso. Joel Cid, grazas.
Gracias a ti, un saúdo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, lo más destacado en lo económico es la conferencia a las 2 de la tarde del director de Sabadell Gallego, Pablo Junqueda, que va a estar en el Círculo de Empresarios de Galicia hablando de las perspectivas económicas en la comunidad. También, en estos momentos se está presentando en el Palacio del Oliva, en Vigo, la nueva edición del Galicia Forum Gastronómico. Ha estado esta mañana en Oporriño la consellera de Promoción de Empleo, Elena Ribo, participando en el acto de inauguración de la primera fase de la reforma de la plaza de abastos de esta localidad. En cuanto a la agenda de Abel Caballero, esta mañana el alcalde de Vigo ha visitado el Colegio Atlántida con motivo del ensayo de A Reconquistiña. A la 1 de la tarde va a estar en el inicio de los trabajos del programa de medianeras, de ese programa Vigo, Ciudad de Decor en la Senda Verde a la altura de la calle Coutadas. Esto en Vigo, en Pontevedra. El alcalde y los concejales Joaquín Moreda, Anabel Gulías y Alberto Ubiña se han reunido con la Asociación de Profesionales y Pequeñas Empresas del barrio de Aparda para presentarles los proyectos del nuevo parque, del nuevo pabellón de la ciudad que se va a construir en ese barrio. Además, en estos momentos, la concejala de Deportes, Anabel Gulías, está dando una rueda de prensa de presentación de la Copa de España Femenina de Ciclismo en Pontevedra. Unas cuestiones más relacionadas con la agenda cultural. En estos momentos se presenta en Vigo la exposición Colmeiro Punta Seca en la Fundación Laxeiro. A la 1 en Cerdedo Cotobá del consellero de Cultura, Román Rodríguez, visita las obras de habilitación de la iglesia de Santa María de Sacos, y a las 8 de la tarde la diputada del BNG, Montse Prado, y el portavoz municipal del bloque, Xavier Pérez Igrexas, van a estar en la presentación de el cuaderno 80 años de siempre en Galiza, en un acto con el autor de este libro, con Manuel El Rey, en la librería Cartabón de Vigo. Así viene esta jornada, 19 de marzo. Vamos a hacer una pausa y les contamos lo último. Vamos a analizar qué está deliberando en estos momentos el jurado que decidirá si José Irín es culpable de matar a Jessica Méndez.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Empezamos con el tráfico, hablándoles de un atropello en Vigo esta mañana. Una persona ha resultado herida en un siniestro en la calle Sanjurjo Badía. En torno a las 9 ha ocurrido este accidente. En lo que tiene que ver con el tráfico, ha sido una mañana complicada con los atascos. En la AP9 se registraron colas de varios kilómetros al producirse una colisión entre un camión y un coche. También un pinchazo de un vehículo comercial. Esto dejó a cientos de coches afectados en la entrada y en la salida de Vigo. Y lo más destacado en estos momentos en el ámbito judicial es que el jurado popular está debatiendo la culpabilidad o inocencia de José Eirín. El jurado está formado por 5 mujeres y 6 hombres que están reunidos deliberando desde las 12 del mediodía de ayer lunes. Estudian si José Eirín es culpable de la muerte de Jessica Méndez después de que él empotrase su coche contra el de ella a las 9:30 de la mañana de hace 2 años. Ocurrió el 17 de marzo del año 2022. El jurado no tiene límite de tiempo para emitir un veredicto, por lo tanto, estamos pendientes de cualquier novedad en este ámbito. El Ministerio Fiscal pide para José Eirín 24 años de cárcel por asesinato con el agravante de tener motivos sexuales y alevosía. En un principio se habló de un caso de violencia de género, pero no ha sido tratado así porque entre la fallecida y el encausado no existió nunca ninguna relación sentimental, a pesar de que los testimonios de los testigos apuntan a que él llevaba años intentándolo. El jurado popular tendrá ahora que determinar si lo acusan de asesinato, de homicidio por imprudencia o de homicidio doloso. Y también en lo judicial, el Ayuntamiento de Vigo recurrirá a la decisión judicial que anula la licencia de una parte del barrio do Cura. La Voz de Galicia publicó en exclusiva la información de este recurso que podría afectar a una de las promociones más importantes de Vigo en cantidad, pero también es significativa esta promoción porque se prevé que revitalice una zona de Vigo que quedó olvidada, una zona que es céntrica con vistas al mar pero que está en muy mal estado. La empresa del barrio do Cura, Gestilar, afirma que corregirá el proyecto y que la sentencia no anula las licencias de los edificios. Por lo tanto, dicen desde la empresa que siguen con los plazos en la construcción de los pisos y confían en iniciar las obras a corto plazo. Desde el Ayuntamiento insisten en que esta sentencia no va a alterar el grueso del proyecto. María José Caride es la concejala de Urbanismo.
El barrio del Cura, su modificación puntual, es un proyecto transformador de la ciudad que genera espacios públicos, espacios verdes, aparcamientos, nuevos accesos al Berbés, un nuevo acceso a Terracedeira, un proyecto con gran calidad urbana y un proyecto muy complejo en su ejecución y en su tramitación administrativa, que a juicio de la jueza presenta algunas diferencias subsanables, a pesar de que ya están justificadas en los informes técnicos que sirvieron de base para la aprobación. En todo caso, dicha subsanación no requiere la modificación de ninguno de los elementos o determinaciones de la transformación del barrio del Cura. Una ordenación que continúa vigente y firme.
Y una cosa más, desde el Ayuntamiento se han dado datos de ayudas de emergencia concedidas por el consistorio. Se han entregado en las últimas semanas 90 ayudas por importe de 26.000 euros, entre ellas 26 ayudas al alquiler. Abel Caballero.
26 de alquileres significaron evitar 26 desahucios de 26 familias. Seguimos atendiendo a las personas vulnerables desde el Concello y nuestras ayudas compatibles con Risga y con ingreso mínimo vital. Al contrario que la Xunta, que hace caja al incompatibilizar la Risga con el ingreso mínimo vital.
Y seguimos hablando de vivienda porque el precio de este bien imprescindible es un asunto prioritario. Vigo tiene los alquileres más altos de Galicia y le sigue de cerca Pontevedra. Precisamente en la ciudad de Lérez, Benega y PSOE han aprobado iniciar los trámites para poner coto a la subida del precio del alquiler. En el pleno de este lunes han acordado delimitar zonas tensionadas en la ciudad a pesar de la oposición de la Xunta. La propuesta partió del Partido Socialista y contó con el apoyo del Benega y el rechazo del PP, insistía Iván Puentes, el socialista Iván Puentes, en la necesidad de tomar medidas.
Hay un problema grave, hay un problema evidente que podemos palpar na rúa todos y todas, si somos usuarios, si somos afectados ou se falamos con calquera veciño ou veciña. Pero tamén é certo que hai mecanismos legais para intentar poñerlle solución a isto. Non hai recetas máxicas, non hai solucións inmediatas, pero sí hai mecanismos legais dos que o Concello e a Xunta de Galicia poden facer uso para intentar paliar este problema. Pensen nos intereses dos veciños e veciñas de Pontevedra, pensen no dereito básico que temos todos os pontevedreses e pontevedresas a vivir na nosa cidade nunha vivenda de calidade e a un precio razonable e non pensen na especulación que en tanto lles gusta e, por tanto, voten a favor desta moción.
En varios puntos del pleno, también en este, el Benega aprovechó para reprochar a la oposición la falta de apoyo a los presupuestos, asegurando que esta falta de apoyo está teniendo consecuencias. Alberto Ubiña.
Partido Popular e ou Partido Socialista tivesen apoiado os orzamentos de Pontevedra, este documento posiblemente xa sería unha realidade. A súa democracia negativa o que está facendo é que os pontevedreses e as pontevedresas perdan a día de hoxe, pois casi xa, 3 meses. 3 meses perdidos. E xa lle dixemos daquela. Non se esquezan. A quen lle fan dano non é o BNG. A quen lle fan dano é a cidadanía de Pontevedra. Así que o teñan ben en conta en próximas ocasións.
El Partido Popular votó en contra desta propuesta que igualmente salió adelante.
Tenemos unha lei nacional que avala al ocupa en vez de avalar al poseedor de los pisos. Y hay, y eso está estudiado, muchísima gente que no pone en el mercado sus pisos porque tiene miedo a que los que entren de alquiler lo puedan ocupar. Por lo tanto, solo con una modificación de la ley que permita al usuario y al dueño de los pisos alquilarlo con seguridad jurídica, solo eso generaría muchísimo más oferta de pisos en alquiler y generaría una reducción de precios.
Y también sobre vivienda, estamos pendientes hoy de Mos, porque hay tensión hoy en este municipio por el desalojo de una vecina. La familia de esta mujer quiere que abandone la casa donde ha residido los últimos 50 años. Dos de sus hermanos y su padre han solicitado judicialmente el desalojo de esta mujer. Los allegados aseguran que la mujer está en situación de vulnerabilidad, con un hijo menor y sin trabajo después de haber cuidado de su madre ya fallecida. Varios vecinos se han acercado a la vivienda para evitar la entrada de la comisión judicial. Y contarles que el servicio de bus urbano de Vigo recupera la normalidad después de 3 meses de huelga indefinida. Esto es lo que dice la empresa. Dicen desde Vitrasa que la actividad en días laborables alcanza ya el 98%. Según informa la concesionaria, en estos momentos solo faltan por completar las líneas L18, la de Areal, Colón, Sardema, Pouleira, la H3, García Barbón, Hospital Álvaro Cunqueiro, en días laborables. Y en sábado el servicio está recuperado al 91%, dicen, y en domingos están funcionando los autobuses, las líneas de autobuses urbanos de Vigo, dicen la empresa, hasta el 90%. Y contarles también que el Ayuntamiento de Vigo renueva su acuerdo con la Universidad de Vigo dentro del proceso de transformación del viejo zoo, que se está convirtiendo en un nuevo parque medioambiental llamado Vigo Natur, una colaboración que implica actividades educativas específicas dedicadas a alumnos de la universidad para investigar comportamiento y bienestar animal dentro de las instalaciones. Y contarles además que el servicio de limpieza de Vigo sigue modernizándose, ha incorporado un furgón limpiapapeleras. Es el primero de Galicia a gas natural comprimido, capaz de reciclar el agua. Es un vehículo con una capacidad de ahorro del 20% de agua gracias al reciclaje de este elemento y permitirá limpiar aproximadamente 1.500 papeleras al mes en la ciudad. Estamos pendientes, por lo tanto, de la deliberación con respecto a la culpabilidad y de qué se le acusa a José Eirín. Tendrá que determinar el jurado popular si lo acusan de asesinato, de homicidio por imprudencia o homicidio doloso. Estamos pendientes de novedades en este ámbito, pero son las 12:20, así que vamos con deportes. Es una semana muy interesante en lo deportivo porque se están analizando ese partido del Celta frente al Sevilla, esa victoria, bueno, pues con varios nombres, pero principalmente el de Claudio Giraldez, que asume la dirección del equipo y que, bueno, pues ya les contábamos en las últimas horas que ha apostado por jugadores del filial. Hay que hablar de tres de ellos que crecieron a su sombra en el juvenil A y en el filial, son Hugo Álvarez, Sotelo y Damián. También Carlos Domínguez, que el curso pasado disputó 15 partidos como central en el segundo equipo, aunque también jugó con la primera categoría. Bueno, pues todos ellos tienen la confianza del nuevo entrenador y eso, bueno, pues ya saben que hace especial ilusión en el celtismo, que es un club que tira mucho por su cantera, por lo tanto, que los relevos se hagan desde abajo es algo que satisface a la afición y también a la directiva. La principal sorpresa en el 11 frente al Sevilla fue Hugo Álvarez, un jugador que ya había tenido minutos en Liga, pero que nunca había sido titular con Benítez. Es, bueno, pues una nueva etapa en el Celta y, bueno, pues bajo la batuta de quien hasta ahora dirigió el Celta B, Claudio Giraldez, y que ahora, desde hace menos de una semana, está al frente del primer equipo, pero como les decimos, bueno, pues con cambios que ya se han dejado sentir en el partido de este fin de semana. También se nota el juego, el cambio en el juego del Celta. Hay otro sistema, más posesión, más ataque y también otra gestión del partido. A partir de las 2 de la tarde, ya saben que llega de nuevo la información deportiva a esta casa con Alberto González y la voz del deporte, el análisis de todas las novedades que está imprimiendo Claudio Giraldez al Celta en esta nueva era. Son las 12:23, nosotros vamos a seguir y vamos ahora con un asunto importante, importantísimo. Vamos a hablar de accidentes laborales. Se han incrementado las víctimas mortales en siniestros en el trabajo. Nos van a acompañar enseguida portavoces de industria de los tres principales sindicatos en la provincia.
Las voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Tienes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidades, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con otra voz, los sábados y los domingos por la mañana, en Radio Voz.
Trisésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Seis minutos, arranca o noso de tempo de entrevista. Hoxe temos connosco a Rubén Pérez, secretario xeral de Industria de UGT Vigo. Moi boa, Rubén.
Hola, moi bo día.
Celso Carnero, secretario xeral de Industria de Comisións Obreras na comarca. Moi boas, Celso.
Hola, bons días.
E tamén nos acompaña Xulio Fernández, secretario de comarcal de Ciga Industria. Moi boas, Xulio. Empezamos falando da información dos casos de accidentes mortais en Vigo e en Pontevedra, na provincia, nos últimos días. Onte, accidente laboral en Vilanova de Arousa, un morto, traballador de 36 anos, que traballaba nunha empresa de recollida de grandes restos de biomasa e que faleceu no seu posto de traballo. O venres, día 15, morre un operario de 25 anos que traballaba nas obras dunha vivenda en Alcabre, faleceu despois de ser golpeado por unha pala e caer dun muro. O pasado xoves, o día antes, o día 14, accidente laboral en Vigo, en Asteleiro San Enrique, na antiga Vulcano, morto un traballador de 50 anos que caeu de un tellado de Asteleiro onde instalaba placas fotovoltaicas para unha empresa externa. 28 de febreiro, accidente laboral en Pontevedra, traballador morto caeu dende unha altura no centro logístico de Cicasa, na nave da Cross, mentre facía traballos de reparación a altura. 17 de febreiro, dous falecidos nun accidente laboral nunha planta de reciclaxe de A Cañiza, faleceron aplastados un home e unha muller por grandes sacos de plástico derretido. Imos o ano pasado, 21 de setembro do 23, se falou moito da morte dun traballador no Esteleiro Armón, atrapado por unha grúa, 41 anos, traballaba nunha subcontrata de electricidade, e me gustaría tamén destacar, aínda que nos temos que ir un pouco máis atrás, bueno, pois o falecido no Esteleiro Cardama en Vigo en novembro do ano 2022, despois de que lle caese derriba un bloque de aceiro. A verdade é que é arrepiante poñer así todos estes casos sobre a mesa. Que está a pasar no sector da industria da provincia para que, especialmente nos últimos días, nas últimas semanas, pero xa dende hai meses, se veñan registrando este incremento de accidentes laborais mortais? Rubén, empezamos por ti.
Bueno, moi bons días. En primeiro lugar, dende UGT, queremos pois trasladar as nosas condolencias a todas estas familias que, desgraciadamente, pois están rotas pola dor de perder a un ser querido en no seu posto de traballo, unha lacra importante no noso país. O ano pasado en España faleceron por encima das 700 persoas en accidentes laborais, no que levamos de ano estamos en torno a 77 no conxunto do Estado e a 7 na nosa provincia, e por lo tanto estamos ante cifras realmente dramáticas e que nos teñen que facer a todos reflexionar sobre que medidas podemos implementar para buscar unha solución que de alguna maneira poña coto a esta, como decía, grave situación que fundamentalmente afecta a sectores de ámbito industrial, de ámbito da construcción, pois evidentemente probablemente pola actividade propia, intrínseca do propio traballo que nos leva a ter estas cifras de sinestralidade tan altas e tan dramáticas como as que estamos vivindo nos últimos días.
Vos atopades algún explicación, Celso?
Sí, bueno, a principal é concienciación. Concienciación por todas as bandas, pero especialmente por la parte empresarial, porque a seguridade e a saúde a ven como un gasto, non a ven como unha inversión, ni incluso como un aforro, porque ao final detrás dun accidente de traballo, sobre todo se é mortal, hai unha merma xa social, económica importante. De feito, nos estudios se fala de que unha morte equivale a 6.000 xornadas perdidas, e polo tanto os empresarios terían que mirar isto como unha inversión, o miran como un gasto, entón non fan a inversión necesaria tanto en equipos como en personal preparado para prevenir os accidentes de traballo, que hai que decir que todos son evitables. Todos os accidentes de traballo son evitables. Eso sea algo que chocamos en algunhas mesas, como o tema do naval, onde os técnicos daban por feito que non podían evitar os accidentes. Todos os accidentes de traballo son evitables. A cuestión é que temos que ter claramente intención de evitarlos, e para eso temos que sacar o problema arriba da mesa para poñer as solucións.
Xulio.
Bueno, para nós en principio o que temos que decir é que non podemos asumir como normalidade calquer tipo de accidente que este pasando, ¿no? Parece que ir a traballar é un deporte de risco, con lo cual se está dando por feito que tarde ou temprano vamos a ter un accidente. Como decía Celso, os accidentes son totalmente evitables. Si estamos vendo o que está pasando na provincia de Pontevedra, estamos vendo que os accidentes están centrando máis que nada nas zonas en construcción e o que é o tramo industrial. Tamén temos que vincularlo coa etapa que tuvimos de COVID, donde quedaron moitas obras sin desenvolverse, que agora as patronales queren facela, os empresarios de das empresas de que están realizando, as que están facendo con bastante rapidez, e moitas veces esa rapidez e esa falta de coordinación leva a este tipo de accidentes, ¿no? Eu enfocaría tamén co que dice moitas veces a patronal cando fala de que do asentismo, fala de que hai bastante asentismo na industria, ¿no? Con que vinculamos o asentismo? Porque moitas veces o asentismo ven producido por os accidentes que se están producindo. Porque nós, cada vez que falamos de accidente, nos centramos nos accidentes de carácter mortal, pero os accidentes graves siguen aumentando exponencialmente. E isto debido a por enriba da saúde laboral a tasa de ganancia, ¿no? Entón, isto, mientras non seamos conscientes, non haya prevención, non se asuma que hai que invertir en prevención, vamos a seguir padecéndoos, ¿no? Entón, nos aí tamén entendemos que Inspección de Traballo ten que actuar, ten que sancionar moito máis, porque por desgracia va a ser así, si non hai unha actuación decidida das administracións públicas, isto va a seguir producíndose. E volvo a decir, sobre todo, non manter isto como unha normalidade, sino como algo excepcional que está pasando. Hai outro tema que nos gustaría tratar tamén, que é o tema das mutuas. As mutuas en este momento non están sendo unha entidade colaboradora para evitar accidentes, sino que están ocultando a maioría das veces os accidentes que se están producindo. Cando falamos de que en Galicia, por exemplo, estamos entre os 3 ou 4 primeiros do Estado español en accidentes de traballo, si nos aínda cuantificamos o que as mutuas non reconocen como accidente de traballo, que moitas veces non os reconocen como accidente de traballo, seguramente estaríamos moi por encima.
Estábamos falando agora precisamente de accidentes mortais, falabas de como subiu tamén a cifra de accidentes, bueno, pois que son graves pero non chegan a ser mortais. Tamén coinciden os sectores, tamén este incremento en os mesmos sectores.
Sí, mayoritariamente sí, nos en este momento dos 22 para 23 que temos datos, se subiron en 2000 accidentes de traballo, ¿no? 2000 accidentes de traballo, que aí tamén temos que quantificar, por decir, novas realidades que se están dando no mundo na problemática da saúde laboral. Os desplazamentos, que empezamos a ver máis desplazamentos para chegar ao traballo donde tens cada vez máis alonxado da tua casa, o accidente en itinere se multiplica. Estamos vendo como unha nova realidade que son as enfermedades mentales como tal, vinculadas ao estrés de traballo. Si collemos o ramo da automoción, estamos vendo que cada vez hai máis lesiones musculoesqueléticas que se están, por que decía antes das mutuas, que se están facendo pasar por accidentes que por enfermedades conxénitas túas, cando son producidas polo propio esforzo que tú estás realizando, ¿no? Entón, cada vez este cóctel cada vez vai a ser máis explosivo. si non se pone un remedio decidido, sí que vamos a incrementalo, ¿no? Vuelvo a repetir, o que sí nos estamos quedando ahí con la sinestibilidad mortal, pero a outra sigue aumentando, ya os digo, Galicia sigue a cabeza dos accidentes de traballo e aumentando de último ano, do que temos datos, 22 a 23, repito, sobre 2.000 accidentes máis.
Uh-huh. E dá a sensación de que na provincia de Pontevedra nos estamos levando a peor parte.
Sí, que efectivamente, estamos vendo, e como ben decía ahora Xulio, porque nos estamos quedando na cifra, pois evidentemente, do peor dos accidentes, non, que é o falecemento, e polo tanto, vamos a decir que é a cifra máis dramática, non? Pero para que teñamos un dato, solo no ano 2023 estamos falando de accidentes graves por encima de 360 accidentes en Galicia. Graves, que eses están, como se suele decir, pois nesa banda de poder convertirse en moi graves e, polo tanto, ter consecuencia de morte. Polo tanto, vamos a decir que exponencialmente o que están expostos os traballadores día a día para chegar a un accidente desta magnitude é demasiado importante, demasiado grave e serio como para abordarlo dunha maneira decidida e seria dunha vez por todas, non? Logo, evidentemente, como se contaba agora, non? Logo hai outro tipo relacionado da prevención de riscos laborais que está relacionado pois coas enfermedades profesionais e as non declaradas e que, polo tanto, agora acaban a maior parte delas na Seguridade Social como enfermedades comun, o que nos obriga a intensificar cada vez máis a nosa actividade para facer algo que non deberíamos ter que estar facendo, que é a reclamación do cambio de contingencias para que unha patoloxía que está claro que ven derivada das altas cargas de traballo, dos ritmos repetitivos nos procesos industriais, etcétera, se nos queiran facer pasar por enfermedades comuns, cando claramente hai unha vinculación directa co que é o traballo, e por non decir todo o que está relacionado coa saúde mental, que era un tabú hasta non fai moito tempo e do cal non falábamos, pero que evidentemente ten unha influencia decisiva na hora de afrontar esta situación. E o problema é se realmente queremos abordar isto con toda a seriedade que se refira. As empresas neste momento están moi preocupadas e nós non vamos a decir que non o sea, que non haixa que estalo, e é que onde tiñamos tasas de absentismo non fai moitos anos de un 4, un 3, un 4%, que eso era o habitual, hoxe estamos na banda do 9, 10, 12, 14%, e evidentemente que é un problema. As empresas o miran desde un punto económico, que evidentemente afecta o seu negocio, pero nós o vemos desde o punto de vista do que supón para as condicións de saúde mental, de saúde laboral, que está provocando este alto índice de absentismo, e está relacionado pois con un deterioro progresivo do sistema público sanitario, está relacionado con un traballo das mutuas que non está facendo a labor que nós consideramos que se debe facer, e cunha necesidade imperiosa, sobre todo para atacar estes accidentes que desgraciadamente acaban en enfermedades ou en accidentes mortais, é unha necesidade de aumentar a inspección e a detección deste tipo de riscos que se están producindo día a día nos postos de traballo da nosa provincia, que lamentablemente pois levamos unha racha, pero que non deixa de ser un froito de esa situación dos accidentes graves que se ven incrementado ano a ano.
Por lo tanto, esas inspeccións siguen a mesma liña, diminuíron. Que hai que facer neste ámbito para evitar, porque vos decides, son evitables, logo falaremos un pouco da formación, pero que está pasando coas inspeccións? Por que non son eficaces?
A ver, principalmente porque, por desgracia, temos que botar man da obligación, o sea, falábamos antes de concienciación, é parte fundamental que na parte empresarial, como nun mundo do traballo, nos concienciemos de que o traballo pode ser perigoso e que temos que estar atentos ao que sucede. O que pasa é que a parte empresarial temos a que obligar na maioría dos casos. Non ve a formación, non ve a prevención como unha necesidade, como unha realidade. Entonces temos que botar man das denuncias en inspección de traballo, que normalmente actúan en base a unha denuncia.
No tema, dun particular, dun traballador.
Sí, es un sindicato, un particular, un traballador ou un anónimo. A realidade é que logo demostrar que ha habido condutas impropias dirixidas polo parte do empresario, ou cazas no momento, ou é moi complexo e difícil de demostrarlo. Indudablemente se fala de campañas específicas, de que hai que facer unha campaña específica, como se intenta lanzar no tema do sector naval, porque se mira que se han relaxado as medidas de seguridade, que con isto de que parece que non pasa nada, moitas veces se fala, cando hai un accidente mortal, se fala de mala sorte. Sempre, mala sorte, foi mala sorte. Non, o que temos que mirar a moita boa sorte que estamos ter no día a día para que realmente non teñamos moito máis accidentes mortais e moito máis accidentes graves. Porque ao final, todo está inventado. Os índices de frecuencia, os índices de gravedad, se a calquera empresa fai un seguimento a esa situación, sabe as posibilidades porcentuales que ten de e donde se producen os accidentes e, polo tanto, que medidas pone encima da mesa para evitarlos. Entón, inspección é obligar, é forzar, pero realmente o éxito terá que vir da concienciación por ambas as dúas partes, en especial pola parte empresarial, que, como decíamos, solo mira como un gasto, como unha inversión, están a gañar dinero, isto pensan que é terciario. Logo, cando pasa unha desgracia destas, todos nos botamos a man á cabeza, o empresario tamén, pero non acabamos de cambiar o chip e cambiar a conciencia do mundo laboral.
Mira, con referente a inspección de traballo que estábamos falando, tamén temos que ver que o índice máis grave de accidentes se está padecendo en empresas de subcontratación e temos que vincularlo tamén coa precariedade dentro dos sectores, ¿no? Esta precariedade sí que aumenta o grado de accidentes. Cando non se falamos de denunciar todo o que está pasando, moitas veces esta precarización tamén leva consigo que traballadores precarios non se sindican, non fan unha actividade sindical normalizada. Esa actividade normalizada leva consigo que esas denuncias moitas veces non se produzan porque o medo a denunciar, ¿no? E a veces non temos constancia de o que está pasando en algunhas empresas de subcontratación. Con o cal, inspección sí que ten que actuar máis de moto propio, ¿no? Inspección de traballo sí que debe de coller e actuar de moto propio, pero do contrario, moitas veces non somos conscientes do que está pasando en moitas empresas de subcontratación. E volvo a repetir, se miramos o tema dos accidentes, vamos a ver que a maioría son en empresas de subcontratación e en empresas precarizadas. E iso é unha problemática que se nos está dando e que aí, se non metemos man, tamén non va a haber control de ningún tipo.
Gustaríame saber, vos, supoño que despois dos accidentes pues, tamén haberá unhas conclusións, uns seguimentos, un proceso, ¿no? Para saber qué pasó, qué falló. Claro, tú nos estás hablando de que hay algunas conclusiones que se puede apuntar y precisamente que haya empresas auxiliares que quizás no cumplen esas normas, muchas veces a donde se apunta. Pero, por exemplo, no ámbito dos asteleiros, ¿no? Que cambiou o modelo totalmente. Agora os asteleiros teñen poucos traballadores, a maioría veñen destas empresas auxiliares. Se lle dá formación ao posto onde van, digamos, hoxe vas a estar aí traballando nesa cuberta dese asteleiro e agora, cando chegas, tú tes unha formación específica ou se vai a monte?
No, vamos a ver, realmente se vai a monte. Nos vimos denunciando desde unha temporada para cá e nos denunciamos, bueno, de unha temporada, levamos anos denunciando que incluso tú a formación apagas ti. Quero dicir, para entrar a traballar nos asteleiros te exigen unha titulación en prevención de riscos que tú tens que facer previamente, pero esa prevención non é gratuita, non é dado ao asteleiro. O traballador ten que buscarse a vida, facer esa formación e pagala, e unha formación xenérica, aunque vaya destinado ao posto de traballo, non é in situ no posto de traballo que logo vai a realizar. E por eso, moitas veces, nos damos conta que a práctica e a realidad non se compaxinan. E logo temos que ver o que decías te, os asteleiros son empresas de síntese, donde o que hai é moita subcontratación, son en todas as empresas externas, donde tú realmente no asteleiro que tes casi o personal técnico, ingenieros, administración... pero o outro está totalmente subcontratado. Esa coordinación moitas veces fai que choque, ¿no? Esa improvisación e coordinar todas esas actividades é o que está produciendo os accidentes. E logo tamén temos que decilo que hai empresas dentro do sector naval que apostan máis que outras por la prevención. Moito máis. Hai outras empresas que non están apostando nin facendo todo o que teñen que facer en prevención. Eso está denunciado. Ora, nos esperamos que a inspección tome conta de eso, así como tamén nos temos iniciado a mesa do naval, que é unha mesa do naval, tamén se fale, se acepten as conclusiones e se acepte o que nos estamos reclamando. Quero dicir, a mesa do naval, donde nos estamos, non pode acabar sendo algo que fixemos para calmar un tema de concreto e olvidarnos e facer un déjà vu que está pasando desde aí. Anos para atrás, donde xa incluso se reuniu a mesa do naval. Entón, nos temos un sector que o sector naval donde se acumulan os accidentes, e iso é por lo que estamos falando. E se iso non se soluciona ni coa mesa no naval ni por lo menos de inspección, nos deixa actividade sindical que nos temos claro que tenemos que dar un paso frente en ese sentido. Por un lado ou outro temos que lanchalo. A Xunta mira para outro lado, nos temos que facer que deixe de ver para outro lado.
Porque, claro, entendo que ao final xa lle toca a administración apretar aí nese sentido. Que opinades? Un pouco, chegados a este punto, vos levades tempo reivindicando que está fallando algo, que ten que actuar.
Evidentemente que falla, quer dizer, non podemos dicir que non está fallando nada cando estamos tendo estas altas tasas de accidentabilidade, de accidentes graves e de accidentes lamentablemente mortais nas últimas datas. Por tanto, hai evidentemente múltiples causas probablemente, tampouco podemos achacar, pero evidentemente as que se nombraron neste momento, pois a precariedade, unha situación que tamén nos entendemos que está a acontecer, esa... tamén ese lema que moitas veces utilizan os empresarios de que faltan profesionales e tal, non, os profesionales non faltan, os profesionales, pois desgraciadamente algúns están lexos do seu domicilio en outras comunidades autónomas e incluso en outros países porque as condicións que se ofertan son de estabilidade e polo tanto para ter un proxecto de vida, e ao final aquí a actividade que hai pois moitas veces se fai con traballadores que acaban incluso de chegar a un sector concreto, polo tanto vamos a decir a súa experiencia acumulada, a súa maneira de entender como funciona incluso unha actividade é totalmente descoñecida, e eso evidentemente logo sí que aí estamos en mans do azar moitas veces, cando os traballadores non teñen toda a formación necesaria para desempeñar o posto que están aos que están suxeitos, non? E evidentemente se falaba dun sector como o sector naval onde aí hai unha situación tamén desde o noso punto de vista de coordinación de actividades. Damos conta que nun asteleiro onde ao mellor pois hoxe evidentemente os asteleiros non teñen a dimensión que tiñan fai unha década, ni moito menos. Estamos falando que podo estar traballando nun astereiro 400, 500, 500 persoas, pois nese volumen de traballadores que noutros sectores os ten unha única empresa, por decirlo de alguna maneira, aí hai 100 empresas, por decirlo de alguna maneira. Evidentemente eso é ingobernable en moitas ocasións, pero que eso sexa así nos requiere que o que tamén estamos tratando de falar na mesa do sector naval, é se nos temos que volver a repensar o modelo de negocio que se está generando en torno a esta actividade, porque non pode ser que a contrata da subcontrata máis da subcontrata nos leve a ter un alto risco de sinistralidade nun sector que non podemos esquecer, está catalogado como un sector de risco, porque evidentemente as actividades que ali se fan son perigosas como son no ámbito da construcción, e polo tanto son actividades que teñen que ter unha maior, vamos a decir, implicación dos poderes públicos para tratar de buscar solucións que permitan, pois xa digo, que exista un entorno de traballo seguro, que ao final é o que queremos os traballadores. Os traballadores non podemos sair da casa cada día pensando se vamos a volver ou non. Quer decir, eso non pode convertirse nunha tónica habitual. E desgraciadamente estes últimos días parece que ese é o que temos en riba da mesa. Que como antes decía Celso, estamos ao albur de que se hoxe temos sorte ou non no noso posto de traballo de poder chegar con vida a casa. Eso ten que rematarse. Como dicíamos, as cifras son suficientemente elocuentes para que todo o mundo nos poñamos as pilas neste sentido. E eu, desde o UGT, temos claro que, decir, a prevención de risco non pode ser como en outros relacións do ámbito laboral, que uns estemos dun lado da mesa e outros do outro, non. Quer decir, a prevención de risco ten que preocuparnos a mismo nivel, tanto os empresarios como os traballadores. Porque os empresarios, que non se esquezan, sin traballadores as súas empresas non van a existir. Por lo tanto, deben, eso que sempre se encha a boca, decir, é o noso principal capital. Bueno, pois o noso principal capital temos que cuidar a darlle condicións seguras de traballo. E eso, en algúns sectores, non está a acontecer.
Canto depende da falta de formación para un posto específico que aumenten as mortes nos postos de traballo, e canto das condicións das presas de hai que acabar o chollo, de veña, que hai que sube xa aí nun momentiño, canto, Celso?
Pois moito, moito, porque realmente detrás de sempre de cada accidente pois miramos que estas cuestións están enriba da mesa, non? Pois dende que non se deu a formación adecuada no manexo de carretillas elevadoras, que tivemos o ano pasado bastantes incidentes de eso, e hoxe día é do máis perigoso que temos nas empresas. Se continúan a facer permitido ou impulsado polo empresario pois tarefas non seguras, pero claro, que senón o chollo non sae, senón as prisas no tema da construcción tamén, todo vai con plazos. Se a eso lle sumas pois todo o tema da falta de stocks, que sempre estamos pendentes de cando chega o material, ou cando chega hai que sacalo toda a carreira, entonces os altos ritmos de traballo, as jornadas excesivas, a falta de formación, pero porque a formación a ten que dar o empresario, porque, como decía antes, Xulio, pues a xente ten que vir cos cursos de formación dende fora, pero, e además, hoxe en día que a formación en prevención está subvencionada, as empresas non deberían de ter problema en dar formación aos seus traballadores específica das súas tarefas na súa centro de traballo, ¿no? Claro, xa nos metemos en realidades como hosteleiro, pues, que é un campo de batalla, realmente. Un campo de batalla onde conviven, como decía Rubén, tropecentas empresas, tropecentos traballadores, e coordinar actividades aí é imposible. Hai dúas figuras, unha figura sindical, que é o chamado un pouco a tutelar as medidas preventivas nas empresas, que é o delegado de prevención. Pero claro, o delegado de prevención normalmente é un representante legal, e as empresas non queren representantes legais nas súas empresas. Entonces temos moitas empresas, especialmente no sector naval, sin representación legal. Entón, as empresas legalmente teñen que ter un recurso preventivo. Quen poña? Aquel traballador? Ou...
Claro, dependerá tamén do tamaño das empresas. Que as empresas xa máis pequenas seguramente sexa un inconvinte, non? Para
seis traballadores xa podes ter un representante legal, e polo tanto, en as empresas dun delegado, ese propio delegado de prevención. Con cal, nos teríamos maior control sobre o que sucede se temos representantes nas empresas. Entón, pola outra banda, o empresario ten a obligación de ter un recurso preventivo, pero aí a dedo, o encargado ou calquer operario, traballador, non ten ninguna formación, ni siquiera tarefas específicas, o nomean porque a lei di que ten que ter un recurso preventivo, e a realidade é que non se lle fai ninguna tarefa destinada ao seu que da prevención, e polo tanto aquí estamos sempre a cubrir co expediente e non miramos o problema ata que, por desgracia, pasa o que pasa. E como decíamos, índices de frecuencia teñen que, cando hai moitos accidentes e son graves, a tendencia é que sabemos o que vai a vir. Entón, hoxe en día, decías antes da Xunta, os medios de comunicación vos estades preocupando de que está a pasar, como pode ser. Da Xunta non temos ninguna chamada. Non hai nada. Muti, silencio, grillo, cri. O sea, entón, para eles non son un problema que morran traballadores, sus traballadores aquí en Galicia. Pois eso claramente fala dunha política que nin está, nin se lle espera.
Vamos a ver, hai un tema que en si nos, coa Xunta e as administracións públicas, temos que ver cara a futuro. E o tema cara a futuro é, vamos a ter no naval e nas servidades industriales compañeros e compañeras traballando con 67 anos, con 65, 64, 63 anos.
Un debate moi interesante este.
Vamos a telos. Cando nos estamos falando de coeficientes reductores para o sector naval e para certos sectores industriales, e a Xunta nos dice que ese tema non toca, que estamos aloxando un problema que vamos a ter. Porque eu non me imagino, ni creo que nadie de nós, que estamos sentados en esta mesa, ni nadie que nos este escoitando a un traballador en un doble fondo dun barco soldando con 60 y tantos anos. Ou un traballador da construcción con 60 y algo de anos tamén traballando. Todos sabemos o que realmente se estaba planteando co tema da xubilación con 67 anos, que era que os traballadores tuvieran unha xubilación con menos diñeiro e a favor costes de xubilación. Eso é a realidad. Pero es que a realidad tamén vai polo tema de que igual non tes os anos suficientes para poder xubilarte. Entón, te vai obligar a estar traballando con 66 anos, con 65, 64. Eso non vai a provocar accidentes. Entendemos que sí. Entón, hasta a día de agora, estamos tendo unhas plantillas medianamente xóvenes, no que naval,
medianamente bueno, se está vendo xóvenes. Tamén nestes casos, xente sí, bastante nova.
Sí, no, sí, medianamente xoven, pero é que es claro, pero temos os traballadores, que levan toda a vida no naval, que xa se están aproximando a esas edades, e eso empeza a ser un peligro evidente. Entón, tamén cando nos decimos que ese é un tema político, temos que pôr os cauces para que o día de mañán non teñamos esta problemática encima, en riba da mesa. Entón, eso xa depende tamén do que queran facer as administracións. Nos o estamos planteando en todo momento, que temos que ver cara o futuro. E no tema de formación, exactamente igual o que falaba él. Aí temos un problema cos traballadores e coa formación. Eu tamén quería decir o que decía antes Rubén, cando a patronal sale a queixarse de que non hai traballadores no sector e dice que non hai profesionales. Sí, os hai. Hai moitos profesionales cualificados. O que pasa é que teñen que ir a buscarlos a Holanda, ao País Vasco, a Xixón, donde se están marchando, porque o cóctel é explosivo. Si cobro menos, non teño estabilidad, teño maior precariedad e soy víctima dun futuro accidente, si podo marcharme e son xoven, me vou a marchar. Co cal deixa esa población máis envellecida, os traballadores máis envellecidos na comarca da Vigo e o unimos o que estamos falando de coeficientes reductores, o cóctel explosivo.
Dende logo é grave, non? Que en estes momentos, no que, bueno, todo indica que hai máis información que nunca, máis medios que nunca, pois estean producindo tamén estes accidentes. E xa para rematar, a mí me chama a atención estes últimos días a cantidade de accidentes graves de falecidos de traballos en altura. Quer dizer, que aí hai unha normativa moi específica, non? Non sei se vos tedes analizado isto.
Sí, como ben dices, a ver, porque evidentemente xa pola súa propia naturaleza, ser un accidente de altura, calquer incluso despiste que se produzca, pois o resultado pois vai a ser prácticamente de morte, non? Porque tes unha caída desde unha situación complexa, non? Non so decíamos, inspección, medios. E logo, tamén, como xo decir, como decía antes, aquí se trata das dúas partes. Tamén hai unha parte de formación e de concienciación. É dicir, tampouco podemos pensar, hai empresas que cumplen con todas as súas medidas de prevención e ainda así se producen accidentes. É certo que nesas é donde menos accidentes se producen, pero pódense acabar producindo. Pois por qué? Pois porque logo hai un exceso de confianza, porque moitas veces estamos nun traballo que facemos habitualmente, a diario, nos tomamos, ou mellor, certas licencias que non nos debemos tomar, e eso tamén ocurrí. Pero eso pasa pola formación, porque tú cando vas a un curso de formación, aparte de explicarche os riscos que esa actividade ten, tamén tratan de concienciar de a que estás exposto cada día no traballo. E moitas veces é necesario facer ese recordatorio. E para elo, nos somos conscientes que non é posible ter un policía detrás de cada traballador, ni detrás de cada empresa, pero entendemos que necesitas un cambio profundo, de cambio cultural, e de que os empresarios, dunha vez por todas, se tomen en serio, pondo todos os mecanismos e medidas encima da mesa para paliar esta situación tan dramática que estamos a vivir.
Como conclusión, é moi rápido, a partir de agora, con estes casos que temos encima da mesa, que?
Que? Bueno, como conclusión, e clara, ademais, todos temos que ter claro que o traballador e a traballadora non teñen a culpa de accidentarse. Detrás dun accidente hai ciertas cuestións e non só unha. Temos que analizar, que poñer en riba da mesa solucións para todo o que hemos falado, e que a realidade é que hai que preocuparse. Se nos preocupamos pola seguridade de nosos centros de traballo, eso é un tema que se traslada de empresarios a traballadores, e incluso na educación temos que vir dende abaixo formando os futuros traballadores e traballadoras, para que estemos conciencia de que cando entramos nun traballo podemos accidentarlo, e para eso temos que estar atentos para mirar que pode pasar. E que non vaya por rachas, porque agora tocou unos traballos en altura, onde pasado eran carretillas elevadoras. A realidade é que estamos un tema extendido en todos os sectores, industrialmente son quizáis onde máis suceden, pero a realidade é que temos que empezar todos a traballar en concienciarnos dende os pais aos fillos, as fillas, na escola, nos centros de formación profesional, continuidad, reciclar, formación e reciclar permanentemente, para que vayamos ao traballo sabendo que pode pasar e entón que non pase.
Para nós a concienciación está clara que ten que ser, pero sobre todo para nós é a inspección e a sanción e asumir as responsabilidades do que está pasando. Quero decir, cada vez que hai un accidente non se lle pode achacar unha imprudencia do traballador. O accidente sempre ten como última parte a parte empresarial. Quero decir, un traballador precarizado vai a traballar cos medios que se lle dan. e moitas veces non ten capacidade ni de pedir máis medios. Co cal, nos entendemos que a inspección ten que actuar, ten que sancionar, e en moitos casos a Fiscalía tamén ten que actuar e analizar os accidentes que están pasando e mirar as posibles culpabilidades por falta de medios ou por falta de pobre responsabilidade da parte empresarial. Quero dicir, cada vez que hai un accidente, ten que haber unha investigación como tal, e en esa investigación